módulo de servicio. Información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo, iniciando semana con toda la actitud del lunes. Qué bueno que está aquí con nosotros Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Aquí estamos en módulo de servicio. Tenemos un buen tema, tema interesante que seguramente, reitero, le va a interesar. Le recuerdo nuestro WhatsApp 3311551962. También le recuerdo que en paridad de género tenemos telefonista, y al rato llega la telefonista, 3813-1515 y 3813-1421. También nos puede escuchar en la retransmisión despuesito de las 10 de la noche, después de las jefes de Meche, y aquí en las redes sociales de Notisistema.com. En los últimos años ha surgido una nueva tendencia, digámoslo así, una nueva opción para celebrar contratos de compraventa, ¿sí? Y le voy a poner el ejemplo, pues, que me ha llegado y por el cual hice este programa. Una persona renta un departamento, llega a un acuerdo con el dueño del departamento, y lejos de pedirle una escritura, o luego un aval, sobre todo un aval, realizan un convenio de justicia alternativa. Un convenio de justicia alternativa que puede valer, en este caso costó 7,000 pesos, firman, y con este contrato, pues ya queda hecha la operación, y usted puede rentar la casa, o esta persona renta la casa, y no pasa absolutamente nada. Lo que llama la atención es que no hay un aval, simplemente un contrato de justicia alternativa. Y esto se está llevando a cabo en diferentes, digamos, procedimientos de compraventa, de renta, en fin. Hoy por eso he querido invitar a Pavel Iván Rodríguez, jefe de métodos alternativos del Instituto Jalisciense de Justicia Alternativa, ¿verdad?
Así es, José Luis, muchas gracias por la invitación y poder compartir con tu auditorio este tema tan relevante y tan importante que ha estado en boga en nuestro estado de Jalisco, y gracias por el espacio.
Muchas gracias, Pavel, y también a mi buen amigo de hace muchos años, además, Celso Mariño, coordinador de medios del Instituto Jalisciense de Justicia Alternativa. ¿Cómo estás, Celso? Buenos días.
Buenos días, José Luis, gracias a ti por esta invitación y gracias a usted que nos escucha.
Oye, Celso, que además déjame decirte, ha sido una tendencia de los últimos años ya todo llevarlo a cabo a través de esta justicia alternativa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando?
Como tú ya lo mencionabas, José Luis, ha sido cada vez más personas conocen las bondades de la justicia alternativa. El instituto, recordemos, está apenas por cumplir 13 años, entonces ha sido un trabajo de varias administraciones, de varios equipos que han estado en este instituto, de dar a conocer justamente los beneficios de la justicia alternativa. Y justamente ya tenemos, como dices tú, algunos años donde se está ya volviendo más común el que algunas inmobiliarias, por ejemplo, o algunas personas que manejan o administran bienes inmuebles, pues en lugar de pedir, como tú lo decías, un fiador con propiedad, que eso era muy común, necesito para que te rentarte mi propiedad, te voy a pedir un fiador que tenga propiedades en Jalisco, o al menos en zona metropolitana, eso era lo común, y además te pedían un mes o dos meses de anticipo, por adelantado. Ajá. Ahora justamente algunas inmobiliarias, te decía, principalmente inmobiliarias, o gente que administra bienes, está optando porque sea, en lugar de esos requisitos, te piden, ellos le llaman, comúnmente le llaman contrato de justicia alternativa, pero en la práctica y de manera técnica no es un contrato como tal. Mi compañerita Pavel te lo va a explicar. Es simplemente al contrato que ya acordaron las partes. Ajá. O sea, las partes ya debieron de haber dicho cuál es el inmueble, cuál es el monto de la renta, las condiciones y el uso que se le va a dar, si uso comercial, habitacional, lo que tú quieras. Ya que acordaron todo y tienen un contrato, solicitan el servicio en justicia alternativa, en el Instituto de Justicia Alternativa, que ahí prácticamente lo que se hace es solamente incluirle unas cláusulas que se le llaman preventivas de arrendamiento. Sí se revisa el contrato para ver que no haya condiciones, digamos, abusivas. Por ejemplo, que no haya penalizaciones abusivas de que si te atrasas, es un ejemplo, si te atrasas dos días en el pago de la renta, me vas a pagar dos mensualidades, ¿no? Eso no se puede. Entonces, simplemente se revisa que las personas que estén participando pues sean realmente las que se están identificando, que acredite la propiedad el que se ostenta como arrendador, y entonces ya se le incluyen estas cláusulas de preventivas de arrendamiento que implican una ventaja justamente para las partes que participan, porque les da mayores garantías de que se va a cumplir el contrato. Entre las ventajas es que al momento, por ejemplo, de que va a vencer el contrato, no se puede prorrogar automáticamente la permanencia del inquilino. Cuando tú arrendas y sometes tu contrato a justicia alternativa, hay una fecha cierta de cuándo se te va a regresar el inmueble si es que no se renueva el contrato. Se terminó el día último de julio, ese día se te tiene que entregar la propiedad y no hay manera que se prorrogue. En el caso, por ejemplo, de que se quedara el inquilino o se quisiera quedar más tiempo, además de que entrarían las penalizaciones previstas en el contrato, el dueño de la propiedad puede solicitar a un juzgado, ya no presenta una demanda para iniciar un juicio, sino que presenta el convenio, el contrato con las cláusulas preventivas, y entonces un juzgado debe de ejecutar a la brevedad ya el desalojo u ordenar el desalojo. Es una de las ventajas, por ejemplo, de esto.
Ok, ahora, ¿hasta qué punto, licenciado Pablo Iván Rodríguez, jefe de métodos alternativos del Instituto Jalisciense de Justicia Alternativa, tiene un valor legal esto? Tanto para el que renta la casa como para el dueño de la casa, licenciado.
Bien, gracias, José Luis. Ya como lo comentó nuestro compañero Celso, efectivamente el llevar tu contrato de arrendamiento a un convenio de justicia alternativa, lo que te brinda es una certeza jurídica tanto para el arrendador como para el arrendatario, toda vez que este convenio se eleva a la categoría de sentencia. ¿Qué quiere decir esto? Que es como si hubieran emitido un juez una sentencia en algún juicio. Entonces, con eso lo que se trata de brindarle certeza para que el arrendador, como bien lo dijo mi compañero Celso, tenga la garantía de que el arrendatario le va a estar cumpliendo en tiempo y forma lo que ya pactaron ellos en su contrato, que eso ya lo vieron previamente antes de acudir a justicia alternativa. Nosotros verificamos que esos contratos de arrendamiento estén apegados a la legalidad y que reúnan los requisitos que establece también la ley de justicia alternativa, como es el acuerdo de voluntades. Eso es bien importante manifestarlo. O sea, cualquier tema que acudan a justicia alternativa, el principio fundamental es la voluntariedad de las partes. Si alguno no está de acuerdo o siente que no es lo más adecuado, lo más justo, está en todo su derecho a decir no quiero firmar el convenio y no estoy de acuerdo en las condiciones que se habían pactado. O sea, eso también lo dejamos libre para efecto de que las partes sean los que lo acuerden. Y te vuelvo a reiterar, entonces el efecto jurídico de celebrar un convenio final es darle certeza jurídica a ambos, que el arrendatario también tenga la certeza de que el tiempo o la temporal que ellos hayan pactado en ese contrato vaya a respetarse. Generalmente muchas veces nos damos cuenta en la vida cotidiana que de repente dices, sabes que lo renté por un año, pero de repente el dueño de la casa dice, sabes que ya traigo algún apuro, la quiero vender y ya necesito que la desalojes de manera inmediata y te sacan o tratan de ir a sacar. Entonces también eso blinda el justicia alternativa a que el arrendatario tenga y disfrute la temporalidad que ellos ya pactaron. O sea, si dijeron un año, si dijeron 12 meses, porque puede ser también 2, 3 años, de acuerdo a la naturaleza del tipo de arrendamiento.
Ahora, ¿qué seguridad le da a uno y a otro? Por ejemplo, el señor que rentó la casa, se fue antes, se llevó las cosas, se fue en la madrugada y nadie lo vio y ahí nos vemos. O por el contrario, el dueño de la casa no está cumpliendo, se tapó la tubería, se está saliendo el agua y no quiere meter mano. ¿Qué seguridad da a ambas partes este contrato, licenciado?
Bien, como te lo vuelvo a comentar, José Luis, la seguridad y la certeza que les brinda es que si alguien no está cumpliendo, la parte que se siente afectada o que está siendo afectada puede recurrir ya sea a solicitar una remediación. Por ejemplo, en el caso del Instituto de Justicia Alternativa, se puede dar esa figura, decir, oye, hay una situación donde no se está cumpliendo conforme lo habíamos pactado y se le puede generar la invitación para que vuelvan ellos a platicar y dialogarlo. Si tú dijeras, ya es un extremo donde yo ya como parte afectada quiero acudir, como lo había comentado Celso, a un juzgado para efecto de obligar a la parte que se comprometió a realizar ciertas obligaciones, entonces el juez ya lo obliga. En este caso, como tú le dices, ¿sabes qué? Yo como arrendador estoy obligado a entregarte el inmueble con todos los servicios, con todo el tema de las mejoras o de algún tema de daño que yo me obligo a repararlo, o muchas veces se le da la facultad al arrendatario para que él realice ciertas modificaciones o ciertas sanaciones, y siempre y cuando tenga la autorización expresamente de también el arrendador. Entonces, si hubiera alguna situación de esa índole, cualquiera de los dos puede acudir, ya sea al Instituto de Justicia Alternativa para tomar el acercamiento con la otra parte, o en su defecto reclamarlo vía jurisdiccional, que sería a través de la presentación del convenio final, y el Instituto de Justicia Alternativa emite un documento que se llama sanción. Esa sanción es lo que se equipara a una sentencia de un juzgado. Con ese documento se presenta al juzgado y se le solicita al juez, le requiera a la parte que está incumpliendo que ahora sí cumpla forzosamente lo que se plasmó en su contrato de arrendamiento y que también se vuelve a ratificar en el convenio final.
Y hemos estado viendo últimamente que ahora ya también lo hacen despachos de abogados, trabajan de manera de justicia alternativa. Quiero también preguntarles, digo, fuera del Instituto Jalisciense de Justicia Alternativa, ¿qué pasa con estos despachos de abogados que trabajan de una manera similar a ustedes, pero no es propiamente el instituto? Tengo que ir a un corte comercial, regresamos luego de una pausa. ¿Qué le parece a usted? ¿Es la nueva tendencia llevar a cabo contratos a través de justicia alternativa? Ya no piden fiador, ya no piden aval, simplemente cumplir con ciertos requisitos, como comentaban nuestros invitados, y hasta cierto punto, pues llegar de buena fe a estos acuerdos. Regresamos, estamos en Módulo de Servicio. Está interesante el tema. Estamos hablando de estos contratos que se realizan a través de justicia alternativa. Ya no aval, ya no fiador, ahora simplemente justicia alternativa. Y tengo varias preguntas que están surgiendo aquí en los comerciales. A ver quién me quiere responder. Han surgido despachos de justicias alternativas. Voy a leer aquí uno. No voy a decir el nombre del mismo, pero lo que dice. Mire usted lo que dice. Centro Privado de Justicia Alternativa, y da un número como de registro, el 428, por ejemplo, por decir un ejemplo. ¿Este qué? ¿Este ustedes lo reconocen?
Mira, José Luis, por ley, en el caso de Jalisco, se puede brindar tanto la mediación privada como la mediación pública. El Instituto de Justicia Alternativa es el que da la mediación o el servicio de la mediación pública. Ajá. Somos parte del Poder Judicial del Estado.
Okay.
Somos una oficina de gobierno, digámoslo en pocas palabras. Pero también por ley se permite que haya mediadores privados, pero no cualquiera puede ser un mediador privado. Okay. La misma ley establece unos requisitos. Para ello, en el caso de Jalisco, por ejemplo, prácticamente cualquier profesionista titulado que reúna ciertos requisitos, entre otros, tomar un curso de más de 150 horas de capacitación y se apruebe una evaluación, un examen tanto teórico como práctico, después de cubrir esos requisitos ante el instituto, ante el IJA, entonces obtiene una acreditación para poner una oficina de mediación. Generalmente o comúnmente le decimos que son centros privados de mediación. Si lo quiere hacer, te digo, en oficina, es una acreditación. Si lo quiere hacer a título personal, es una certificación para hacer. Comúnmente le llamamos mediador privado. El término técnico es prestador de métodos alternos de solución de conflictos, pero de manera coloquial le decimos un mediador o mediadora, ¿no? Entonces, no es de asustarse, sí existen en Jalisco mediadores privados y que operan, como tú lo decías, parecen o que son como despachos de abogados, pero se tiene uno que fijar, en el caso pues de que requiera uno sus servicios, de que estén certificados como mediadores por el IJA o acreditada su oficina para brindar el servicio de mediación privada.
A ver, esto es bien importante lo que está diciendo Celso. El hecho de que si usted va a llevar a cabo un trámite de estas características, el Centro de Justicia Alternativa privado, no el público como es el IJA, privado, debe de tener un número de registro. ¿Cómo puedo confirmar que ese número de registro es adecuado? ¿Cómo lo puedo saber? ¿A dónde me tengo que meter? ¿Alguna página? No sé, dígame.
Sí, claro, José Luis. Para efecto de cerciorarse y corroborar que el centro privado esté acreditado y que siga vigente y la certificación del prestador de servicio o del mediador privado también esté vigente, puede consultarlo en la página oficial del instituto, que la puedo ahorita compartir, que es www.ijaja.gob.mx. Y ahí viene un listado de centros públicos y privados acreditados. Y viene el listado, viene el número del centro y también viene de manera independiente el número de certificación que tiene cada uno de los mediadores privados, porque también puede ser que en un centro privado puedan concurrir 4 o 5 mediadores privados. O puede ser que sea tú solo como abogado, tengas tu despacho acreditado como un centro de mediación privado y tú seas el único que presta ese servicio.
O sea, puede ser de manera colectiva o puede ser de manera individual.
Ajá. Es muy importante que para que el ciudadano tenga esa certeza, lo pueda consultar en la página que acabo de mencionar, para efecto de que revise que esté vigente. O sea, porque puede estar acreditado, pero hay que estar revisando que esté vigente la acreditación y la certificación para que esta, tanto el centro público o el prestador de servicio privado pueda estar prestando los servicios. En caso de que hubiera alguna situación donde no esté vigente, puede solicitar algún seguimiento en una dirección que se llama acreditación del centro del Instituto de Justicia Alternativa, que son los que llevan esos registros y llevan todas estas carpetas de integración de cada centro.
Y lo que decía Celso, bueno, debe ser una persona titulada, debe ser un profesionista, puede tener una acreditación o una certificación, ¿verdad?
Depende, sí, si es en lo individual, es una certificación.
Ok.
Si tú quieres poner tal cual, digamos, una oficina de mediación, entonces necesitas acreditarla, y es un procedimiento también similar que personal del instituto, compañeros, asisten a revisar las condiciones. Hay unos criterios ya definidos, porque una sala de mediación, por ejemplo, debe de garantizar, primero y antes que nada, la privacidad. Es decir, no debe estar en un área donde te vea el pub más personas, porque lo que se va a tratar es confidencial. Debe tener una mesa redonda, porque lo que se busca es que las personas que asistan, que generalmente son personas que están en conflicto, pues ninguna demuestre o evidencie algún cierto nivel de autoridad por sentarse, por ejemplo, en la cabecera, ¿no? Entonces, por eso se procura que sea mesas redondas. Hay una serie de criterios que se tienen que cumplir para poder acreditar tu oficina como un centro de mediación. Y lo que decíamos es, si en lo particular vas a brindar servicios como o quieres como mediador, bueno, necesitas cubrir unos requisitos que también están en la página del instituto. Nada más hay que entrar ahí, es ija.gob.mx, y ya hay varias pestañas. Ahí tú ya ves cómo me certifico. Bueno, ya ahí le das al clic. ¿Qué centros públicos y privados están vigentes? Ahí también le puedes dar el clic. Ahora, lo que tú decías, José Luis, nada más es importante.
Sí, dime, adelante.
Algo que es importante. No es que por ley ya no se deban pedir fiadores o no se deban pedir anticipos. Eso queda a criterio del dueño, ¿eh? O sea, el poner requisitos para el arrendamiento es totalmente un derecho del propietario o del administrador o del apoderado del inmueble o de la inmobiliaria, porque se presta, ¿no? Es muy común cada vez ya más que las inmobiliarias estén administrando fincas para uso habitacional, comercial. Entonces, ellos son los que ponen los requisitos generales. Entonces, si ellos quieren, digo, podrían pedirte no solamente el preventivo de arrendamiento del IJA, sino también te podrían pedir fiador y mensualidades, porque eso está a criterio del propietario de la finca. Lo que sí hemos percibido es que ya ellos, viendo las ventajas de esta cláusula preventiva ante el IJA, ya no ven necesario pedirte fiador o pedirte tantos meses de depósito, pero eso es a criterio del propietario.
Pero es lo que me sorprende, digo, como están las cosas ahora, en cuestiones de seguridad, ¿por qué tanta confianza a la justicia alternativa, Pavel, por ejemplo?
Se da esta confianza, José Luis, porque los métodos alternos realmente han demostrado que sí ayudan a solucionar los conflictos, porque son las partes directamente las que negocian o las que acuerdan o las que llegan a pactar. En este caso, por ejemplo, en el arrendamiento, las necesidades que tiene tanto el arrendador como el arrendatario, ¿no? O sea, para efecto de que lo puedas tú formalizar, es porque a las dos partes les interesa y convienen en algo. Entonces, lo que te brinda la justicia alternativa es precisamente tener la certeza de que lo que tú estás acordando es porque lo puedes cumplir. Y si no lo puedes cumplir, entonces está la instancia jurisdiccional, que en lo que hemos tenido nosotros como antecedentes y como historia en el transcurso de esos 13 años del Instituto de Justicia Alternativa es que muy pocos se van a la ejecución. O sea, realmente las partes, en su mayoría, lo cumplen. O sea, fíjate. Y cuando hay algún tema donde hay alguna situación que se necesita ajustar, muchas veces, como ya vieron la mecánica y la dinámica, que es a través del diálogo, que es a través de la voluntad, ellos mismos lo logran acordar. Y entonces ya no lo ejecutas. O sea, entonces...
Pero, en el caso de que yo renté una casa, pero yo soy muy macho y no me voy a salir, y hazle como quieras. Y es más, ya no te voy a pagar la renta. A ver, sácame si quieres con el ejército. ¿Ahí qué? O sea, porque esta persona no le pidió fiador, no le pidió aval, a lo mejor tampoco le pidió un anticipo. ¿Ahí cómo actúa la justicia alternativa?
Ahí la justicia alternativa lo que busca es que nuestra propia ley establece que para efecto de que tú acuerdes alguna obligación, tienes que ser muy claro en las circunstancias de modo y tiempo y lugar en las que se van a cumplir. Es decir, si tú dices que vas a estar cumpliendo y pagando una renta en tal día, y si no lo cumples, entonces en este contrato primero de arrendamiento, tú estableces cuáles son las causas de incumplimiento. Y en el convenio final vuelves a establecer cuáles son las causas en las que tú incurres en un incumplimiento para efecto de que se solicite la ejecución. Es decir, dejas de pagar desde hace 3 o 5 meses. ¿Sí? Entonces, sí. Tú en este convenio estableces que si dejas de pagar, no sé, 1 o 2 meses de renta, o a lo mejor 3 meses de renta, ya sea de manera consecutiva o alternada, lo voy a poder ejecutar. Entonces el juzgado o personal del juzgado tiene que ir y entonces te requiere a ti como arrendatario por el pago de las rentas vencidas, y entonces también estableces muchas veces una cláusula de penalidad que dice, ¿sabes qué? Si sigues incumpliendo, entonces aparte me vas a pagar 1 mes más de renta. Entonces ese cúmulo de incumplimientos, quien ya te lo hace cumplir forzosamente es el juzgado, porque te van a requerir. Si no hay ese pago, entonces el código de procedimientos establece los lineamientos, que es cuando comúnmente le llama a la gente, pues te pueden embargar, ¿no? O sea, por el monto que adeudes.
¿Pero quién ejecuta eso, por ejemplo?
Eso lo ejecuta en el juzgado personal de un juzgado civil, por ejemplo. Okay. Tú ya concurres con tu convenio, con tu sanción de justicia alternativa, a través de algún abogado de tu confianza, vas y solicitas la ejecución. Entonces ya el juzgado va y te requiere que cumplas forzosamente lo que tú ya pactaste. O sea, pero sí da esa certeza. Por eso ha tenido tanto auge pues los convenios preventivos de arrendamiento, porque te brinda una certeza, como lo vuelvo a decir, es de que van a cumplir, y de que si alguien incumple, hay una autoridad judicial que te va a obligar a que cumplas lo que tú ya habías pactado.
¿Cuánto debe cobrar, antes de irnos al corte? Adelante.
Perdón, nada más, José Luis. Hay que aclarar que lo que comúnmente se llama o le llaman contrato de justicia alternativa no sustituye al contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento tal cual se debe de realizar primero entre las partes interesadas, y el contrato de arrendamiento, incluso los que te venden en la papelería, es los formatos, incluso ahí ya te pide el nombre y alguna identificación de las personas que participan. Entonces digo, ya es como un primer filtro de las partes para conocerse y ver antecedentes. El llamado contrato de justicia alternativa, digamos que es como un complemento o es una garantía extra, pero no sustituye al contrato que deben de firmar las partes que intervienen. En este caso estamos hablando de un arrendamiento, ¿no?
¿Y cuánto debe cobrar un centro de justicia alternativa privado?
No hay arancel, José Luis. Está ahora sí que a criterio y negociación de las partes. En este, por ejemplo, pensemos que tú vas a contratar, no hablemos de mediación, pensemos que tú tienes un conflicto con otra persona y tú prefieres irte por la vía de una demanda o de una denuncia. Bueno, una demanda, pensemos más bien, una demanda. Tú contratas un abogado, entonces tú pactas o tú acuerdas con el abogado cuánto va a costar el servicio. Haz de cuenta que cuando tú solicitas los servicios de un mediador privado, entonces también es prácticamente un acuerdo entre las partes. Aunque sí, digo, escuchado ahí en el instituto, nos comentan en ocasiones más o menos cuánto andan cobrando, pero no existe un arancel, no hay un tabulador
oficial. Y no debería existir.
Eso ha sido un planteamiento que se ha estado platicando por parte de muchas personas, pero no corresponde al instituto poner eso, porque eso ya implica reformas incluso legales. Actualmente no hay una ley que obligue a fijar un arancel o un tabulador, digámoslo así, un tarifario, no lo hay para...
Porque el trámite, servicios. El simple trámite te cuesta 6,000, 7,000, 8,000 pesos, mano.
Digo, también está la opción de acudir directamente a las oficinas del Instituto de Justicia Alternativa, y como te lo estamos comentando, los servicios son totalmente gratuitos.
Sí.
Únicamente pueden verificar, tenemos un área de orientación donde previo a abrir el expediente está una persona que te revisa la documentación y verifica que efectivamente reúna los requisitos, si quieres en un momento, o si lo puedo señalar ahorita.
Vamos a hacer un corte comercial y regresamos. Está muy interesante el tema y muchas llamadas, mucha gente que está preguntando sobre el tema. Estamos hablando hoy de la justicia alternativa como método alterno para rentar una propiedad. Así de fácil. Hay veces hasta sin aval, hay veces sin fiador. ¿Usted qué opina? Vamos a un corte y regresamos. Estamos en módulo de servicio. Continuamos aquí en módulo de servicio hablando de esta justicia alternativa que se vaya a quedar, ha roto esquemas, digo, ya muy tradicionales cuando uno va a rentar una casa. Dice por acá José Luis, mi nombre es José. José, ¿alguna persona sabe de una casa, que esté desocupada y esté en renta con cochera y tenga 3 habitaciones, esto en Zapopan? Bueno, pues de una vez estoy ya aprovechando el viaje, lo hacemos, ¿cómo no? Señor Alonso Rosales, necesito hacer un contrato de renta y da su número telefónico, dice el señor Alonso Rosales. ¿Cómo le hago? ¿A dónde me tengo que comunicar? ¿Qué tiene que hacer?
Puede acudir, José Luis, a las oficinas que tenemos del Instituto de Justicia Alternativa, que están ubicadas en Avenida Enrique Díaz de León Norte, número 316, entre las calles Garibaldi y Joaquín Angulo, con un horario de 9 de la mañana a las 15 horas. Es donde se da la atención para los usuarios que van a solicitar un nuevo servicio. ¿Por qué este horario? Porque hay que verificarle la documentación. En este caso, por ejemplo, para un trámite de un preventivo de arrendamiento, lo que necesitan llevar las partes para que podamos nosotros brindarles el servicio sería su contrato de arrendamiento ya firmado y elaborado por las partes que van a acudir al Instituto de Justicia Alternativa. Hay que acreditar la propiedad del inmueble de parte del arrendador, que puede ser con la escritura pública o puede ser con el recibo de pago predial actualizado del inmueble. Hay que ir con la documentación que es la identificación oficial que esté vigente, tanto del arrendador, del arrendatario, y en el caso, como lo comentaba Celso, si acuerdan todos que también va a haber un fiador, también hay que llevar documento del fiador. Hay que también acreditar si van a dejar en garantía algún inmueble de parte del fiador, pues también tendría que acreditarse la legítima propiedad, que sería igual con la escritura o el pago predial, y proporcionarnos las generales, que es el nombre completo, estado civil, edad, fecha y lugar de nacimiento, ocupación, que es lo que también comentábamos al final. Cuando tú vas a rentar alguna casa, pues tienes que tener el cuidado de más o menos investigar o tratar de indagar a quién se la vas a rentar. Por eso muchas inmobiliarias que se dedican a esto hacen como algún tema de investigación para efecto de determinar si es candidato o no quien va a rentarte la casa.
Sí, porque no exime esto, lo comentábamos, Celso, el hecho de que independientemente de todo este trámite en justicia alternativa, pues tienes que saber a quién le vas a rentar la casa, ¿no?
Claro.
Tanto el arrendatario como el arrendador, ¿no?
Sí, y eso, vamos, no es nuevo, eso claro. Toda la vida es que tú debes de cuidar justamente a quien le vas a rentar, y por lo regular lo que piden es, ya lo mencionaba Pavel, por lo regular es una identificación oficial vigente. Por ejemplo, en el caso del instituto, las que se reconocen como identificaciones válidas son el INE, pero de estar vigente, el pasaporte de estar vigente y la licencia de conducir emitida por el caso del gobierno de Jalisco.
Dice, buen día, yo rento una pequeña casa de 2 cuartos, ¿puedo avisar desde hoy para alojar a las personas que rento? Se les vence el contrato en abril 2025, para no renovar el contrato, ¿cómo le hago? Yo me imagino que es para desalojar más que alojar. ¿Cómo le hago si se vence en abril de 2025? ¿Desde ahorita les puedo ir avisando?
Sí, digo, ellos en su contrato de arrendamiento tuvieron que haber dejado en alguna cláusula, uh-huh. Con qué tiempo de anticipación se le tiene que notificar si se va a renovar o no el contrato de arrendamiento, pero sí es importante uh-huh. que si ya no es su deseo como arrendador dárselas en arrendamiento a sus inquilinos, pues sí les notifique también con un tiempo prudente. O claro. sea, pudiéramos hablar a lo mejor de 2-3 meses previos a que se le venza uh-huh. para efecto de que estas personas también tengan la oportunidad de buscar algún otro inmueble y que se lo notifique. Que de manera escrita, o sea, al final de cuentas para que tenga alguna...
Escrita, sobre todo.
Así es.
Blanca Gómez, mi hermano, rentó una casa y el inquilino dice que viviendo más de 5 años ya no lo pueden, ya se puede adjudicar el departamento, ¿es cierto eso? Es un mito, ¿no?
Exactamente, eso es un mito que ajá. legalmente no... No existe, porque tú estás elevando un contrato de arrendamiento y el contrato de arrendamiento lo único que hace es permitirte el uso y disfrute del inmueble, nada más, o sea, estarlo habitando, pero no te ostenta como dueño. O sea, muchas veces ahí tienen esa mala costumbre de decir que si tienes 5 o 6 años habitando, ya te vas a ser dueño del inmueble.
Sí, no es cierto. Ana López dice, y esta es una duda que yo también he tenido, ¿los contratos tienen que ser solamente de un año? O pueden ser de más, o sea, a un año y luego al siguiente, se vence el año y tienes que hacerlo otra vez de un año y así de año en año.
No, o sea, tú puedes celebrar los contratos de arrendamiento por la temporada que ambas partes acuerden, nada más si hay ciertos requisitos. Por ejemplo, si lo celebras por más de 5 años, sí los tienes que inscribir en el registro público, ese contrato de arrendamiento.
Ah, okay.
Sí, o sea, si fuera para casa habitación, si fuera para local comercial, es a partir de los 6 años.
Sí, José Luis, la práctica nos hace ver que por lo regular, cuando rentan por primera vez un inmueble a un inquilino, generalmente es 6 meses o 1 año. Y si fue buen inquilino, generalmente ya las inmobiliarias o los propietarios, entonces ya te lo pueden rentar, bueno, porque ya te conocen, uh-huh. les generaste confianza.
Claro, claro.
Generalmente entonces ya para el segundo contrato ya puede ser a 3 años o una temporalidad más amplia. Eso es cuando son para uso habitacional, pero cuando son, por ejemplo, para uso comercial o industrial, ahí sí ya la temporalidad generalmente sí ya es más amplia, ¿no?
Ah, mira, interesante. Sí. Les mando saludos el licenciado Paco Cárdenas, procurador social del gobierno de Tlajomulco, ¿eh?
Un saludo.
Igual
para
un
él.
Saludo también para él.
Marta Ortiz, ahí no arreglan nada, dice, solo son mediadores, ahí no hay justicia alternativa, dice Marta Ortiz.
Lo que pasa es que la función del mediador, sí me gustaría dejarla muy clara, es únicamente facilitar la comunicación entre las partes.
Claro.
Pero nosotros como mediadores no podemos decirle quién tiene o no la razón. O sea, si lo que busca alguien uh-huh. es que un tercero le determine quién gana o quién pierde, serían los procesos jurisdiccionales, que es en un juzgado. Si buscan ellos dialogar y ellos resolver y acordar cuál va a ser la situación que va a prevalecer en su conflicto o, en este caso, en un arrendamiento, sí seríamos la instancia adecuada como justicia alternativa.
Correcto. Hay algunas personas que me están mandando algunas problemáticas de casas, de herencias y todo este asunto. Lo voy a leer, pero ojalá no nos alarguemos mucho, porque ahorita la idea más que nada es saber el papel de justicia alternativa como método alterno para rentar casas y no uh-huh. solo casas, ¿verdad?
No, o sea, podemos ver incluso temas que tienen que ver con algún incumplimiento de una prestación de servicio, uh-huh. que contrataste a algún herrero, un carpintero, un propio albañil, mecánico, no te cumplió, lo puedes citar ahí, un tema incluso de alguna compraventa de algún vehículo que no se haya cumplido, puedes acudir
también
con nosotros.
¿También un vehículo?
Sí, o sea, que digas, ¿sabes qué? Hicimos una compraventa del vehículo, le di un anticipo, no me lo entregó. Entonces yo ya no quiero quedarme con el vehículo, quiero que me regrese el dinero, puedan acudir con nosotros. Temas familiares también, como los alimentos, la custodia de la convivencia, podemos llevar divorcio por mutuo consentimiento y también claro. otra figura que es divorcio administrativo. O sea, la justicia alternativa es muy amplia, incluso el tema con vecinos uh-huh. también puede sí. llevarse a cabo a través de...
Que ya alguna vez platicamos del tema aquí, exactamente. Mi mamá tiene una casa que le quitó mi hermano por medio de engaños, dice un papel que los... usufructos son de mi mamá. Mi madre ocupa ya de muchas cosas, que es una persona mayor, y no tengo como hija ayuda de nadie. La casa se rentó, contrato notariado. Hizo mal mi mamá porque las escrituras están a nombre de mi hermano. Híjole, pues ahí, ¿qué podríamos decirle?
Digo, ahí para poder emitir una opinión, pues necesitaríamos conocer más a fondo
claro.
la situación para no dar una información incorrecta, ¿no?
Mira, está interesante la pregunta de Sara. Una duda para las personas de justicia alternativa, ¿este contrato sustituye al aval? Si no me paga el inquilino, ¿a quién le cobro? Dice. Y dice, para este tipo de contratos de justicia alternativa es correcto un costo de 3,500 pesos. Entonces vamos por partes, a ver, ¿sustituye al aval?
Es a criterio del propietario, o sea, el propietario puede, del inmueble, puede pedir todo, ¿eh? Puede pedir desde el contrato de justicia alternativa, puede pedir aval, puede pedir meses por adelantado. Es a criterio del propietario. Lo que sí es una tendencia es que profesionales del sector inmobiliario, te digo, tal cual, empresas inmobiliarias o gente que administra muchas propiedades, ya están ellos, pero porque así lo decidieron, prefiriendo que se sometan a un contrato de justicia alternativa que pedir fiador, pero es a criterio tal cual del propietario.
Porque es que, entonces, ¿qué caso tiene? O sea, si te piden fiador, si te piden aval y no sé cuántas cosas más, irte a la justicia alternativa, porque pues entonces ya te están pidiendo todo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, perdón, como bien lo decía Celso, o sea, no sustituye el convenio final de método alterno, no sustituye la garantía del fiador ni nada. Lo que se busca con el convenio final, como ya lo hemos estado manifestando en el transcurso del programa, es brindarles una certeza. Si tú celebras un contrato de arrendamiento que no te vas a justicia alternativa y te incumplen, tienes que irte a agotar un juicio. O sea, un juicio es presentar una demanda, que el juzgado vaya y le emplace al arrendador y le diga, oye, te están demandando porque supuestamente no cumpliste con eso. Y la otra parte tiene derecho a presentar pruebas, y lo que hacen muchas veces es dilatar el procedimiento y se van 3, 4, 5 años sin que puedan ejecutar o sin que puedan desalojar al inquilino del inmueble. Lo que te brinda justicia alternativa es como brincar esos pasos para que cuando tú haya algún incumplimiento, vayas al juzgado y digas, oye, me dejó de pagar y yo necesito sacarlo y cobrarle las rentas. Entonces el juzgado va y le ejecuta eso, oye, debes $45,000 de renta y los pagas ahorita o te embargamos bienes suficientes para garantizar ese adeudo, y se puede hacer uso de la fuerza pública para que puedan desalojar a esta persona. Ese es el plus de justicia alternativa, es brindarles una certeza, pero no es que sustituya ni cambie ninguna otra fórmula, ni que garantice más que el fiador. O sea, claro, simplemente es darles una certeza.
Ahora, dice, ¿es correcto que te cobren 3,500 pesos?
Mira, José Luis, lo que platicábamos, si el arrendador o la inmobiliaria están trabajando a través de un centro privado, es un acuerdo entre particulares, claro, el aceptar o no esas condiciones. Si, por ejemplo, esta persona le parece que no es adecuado, ella tiene pues la libertad de buscar otra opción, ¿no?, de renta. El tema es de que eso en particular, lo decíamos, es prácticamente una opción que están escogiendo inmobiliarias principalmente o administradores de fincas, ¿no?
Oye, ¿y qué pasa? Y señora, 3,500, bueno, hay unas que cobran hasta 8,000 pesos, ¿eh? ¿Y qué pasa cuando, ya ves que te piden un, ¿cómo le llaman? Un depósito, no un depósito, que te dan renta más otro mes de renta. ¿Sí? ¿Cómo se llama
Sí, un depósito. Sí,
un depósito, un depósito. Y al final resulta que tú crees que te van a devolver el mes de renta y resulta que no, porque también siempre salen con sus mañas los que tienen estas casas. ¿Eso también se plantea en justicia alternativa?
Sí, ahí viene plasmado tanto en su contrato de arrendamiento y se vuelve a ratificar en el convenio, el efecto de que si al cumplir el plazo pactado en el contrato de arrendamiento, en el convenio final, se cumplieron todas las obligaciones de ambas partes, porque también es muy subjetivo, ¿no? O sea, yo como arrendatario te puedo decir, yo cumplí todo, pero al final dejé maltratada la pared, las puertas, y entonces el arrendador dice, oye, de lo que me gasté, muchas veces voy a reparar esto y te regreso el excedente. O sea, lo que se ha buscado con este tipo de procesos de métodos alternos es erradicar esas malas praxis, ¿no? Que era, ya me diste el mes de por adelantado de la renta y se concluye y no te lo regreso porque voy a hacer todas las reparaciones. Aquí no, porque como se da la certeza para ambas partes de que van a cumplir, como está la obligación del arrendador de que una vez cumplido el arrendamiento se haga esta devolución, lo puede solicitar.
Pero es que hay veces no te regresan, pues, tampoco vas a pedir que te regresen todo, los 10,000, los 15,000 que diste, pero pues nada más le voy a regresar 800 pesos, oiga, y dices, oiga, ¿cómo? Pues si mi casa está en buenas condiciones. Entonces, a ver, ¿ahí qué?
Justamente, mira, en pocas palabras, si en el contrato viene esa cláusula de que al final se va a regresar el depósito, pues con el añadido de justicia alternativa tiene más garantías de que sí lo va a poder recuperar el depósito o esa garantía que dejó, porque como decía Pavel, en un momento dado también el inquilino puede solicitar por la vía jurídica que se le reembolse el depósito o anticipo o garantía que haya dejado, si viene en el contrato y si el contrato fue validado por justicia alternativa.
Ahora, señor González, me gustó su departamento, se lo quiero rentar. Ah, sí, cómo no. Vamos aquí con mis abogados y no sé qué. Pero es que, señor González, yo quiero que sea en un centro de justicia alternativa, ya sea el de ustedes o en un privado. ¿Lo puedo obligar o no lo puedo obligar? No, ¿verdad?
No se puede obligar, porque los métodos alternos, la esencia es la voluntariedad de las partes, o sea, que ambas partes estén de acuerdo en someterse al procedimiento. En este caso sería lo mismo.
Oye, y ya para ir al corte comercial, ya señalaban que incluso pues hay tantas formas de hacer ese trámite para comprar un carro, para todo. Por ejemplo, alguien me fue a pintar mi casa y no cumplió. ¿Este contrato lo puede hacer incluso por justicia alternativa también? ¿Y que no cumplió y también puede meterse en broncas?
Sí, o sea, al final el pintor no te cumplió o te dejó a mes el trabajo y tú ya le habías pagado todo. Puedes solicitar los métodos alternos para invitarlo, para efecto de que te haga la devolución de la cantidad o te termine el trabajo. Ahí depende de las necesidades del usuario que vaya a concurrir con nosotros.
Y puse de ejemplo un pintor, pero puse un fontanero, un
electricista. La ventaja de justicia alternativa es que tú puedes solicitar los servicios incluso aunque no tengas contrato. En este caso, en casos de prestadores de servicio. Okay. Como tú lo dices, generalmente un pintor, pues el pintor no te da un contrato de servicios, generalmente es a la palabra, ¿no? Por justicia alternativa, este tipo de casos los puedes solicitar. Oye, vas a las oficinas, lo único que necesitas es el nombre completo de la persona que te quedó mal y dónde localizarlo, porque compañeros del instituto le van a llevar una invitación que va en una papelería oficial al domicilio que tú proporciones para decirle, oiga, usted tuvo un conflicto y está siendo invitado a una mediación. Entonces, aunque no tengas un contrato firmado, pero para este tipo de casos, incumplimiento de servicios, por ejemplo, otro ejemplo que ocurre, una tanda, ¿no? Las tandas que se organizan a veces en la cuadra, en la colonia, etcétera, pues nadie da recibos, nadie da, no hay un contrato, todo es a la palabra. A veces se anota nada más en una libreta, ¿no? Oye, pues que ya te tocó tu turno y no te lo pagaron, bueno, puedes acudir con nosotros. El tema es que nosotros vamos a invitar a las partes en conflicto a que asistan a una mediación, pero queda voluntad justamente de las personas el asistir. Generalmente tenemos una buena tasa de respuesta, de que sí acuden, porque generalmente las personas saben que si, o bueno, se les indica que si van con nosotros es buscar un arreglo por las buenas. No es que ya te estén demandando, no es que ya tengas a los abogados encima, sino que se está buscando un arreglo negociado.
Una solución, sí, claro.
Así es.
Y de paso a lo mejor hasta compra un número de la tanda, vaya usted a saber. Vamos a ir un corte y regresamos a módulo de servicio. Hoy aquí en Módulo de Servicio, hablando de la justicia alternativa, sobre todo para pagos de renta. Este es bien interesante. Dice la señora Hernández, un abogado me comentó que el convenio de justicia alternativa no sustituye al fiador con propiedad y depósito, porque muchas veces no se puede llegar a un acuerdo y nos tendríamos que ir a un juicio de todos modos. Y si no hay alguien que respalde los destrozos o falta de pago del arrendador, saldría perdiendo el mismo.
Sí, eso lo habíamos abordado, que efectivamente no sustituye, simplemente fortalece el convenio, que se pueda cumplir de mejor manera.
Correcto, Lourdes Gutiérrez, bueno, está solicitando ahorita, mucha gente está pidiendo el domicilio y redes sociales, además de teléfonos de justicia alternativa. Buen día, mi hermana acaba de comprar una casa que va a rentar, en 3 meses le entregan la escritura, ¿ya la puede rentar por medio del IJA?
Sí lo puede rentar, siempre y cuando le solicite al notario, le haga una certificación de que la escritura se encuentra en proceso de registro, para que pueda acudir.
Pero está, sí, en proceso.
De registro, sí, porque muchas veces es lo que les falta. Claro. Que esté el registro y si lo hace constar el notario, con eso lo pueden solicitar.
Una persona que renta, dice Arturo Pérez, ¿puede aumentarte cada mes la renta? Porque llega cara a la luz y no da recibo de renta. Nosotros contratamos con luz y todo. O sea, como que está abusando un poquito.
Digo, como lo pactan ellos ya en su contrato de arrendamiento, es una mensualidad fija. Y lo único que se establece es que lo que tiene que señalar es quién va a hacer los pagos de los servicios. Si le queda al inquilino, pues él es el obligado. Y si lo sigue siendo el arrendador, pues él sería el que sufrague ese gasto, pero no lo pueden estar incrementando.
Ok, dice por acá, hola, buenos días, ¿en Justicia Alternativa me pueden ayudar para escriturar una casa que compré hace 16 años?
No, ahí sino
antenotario, no, eso es notario. Antenotario.
Eso es antenotario. ¿Dónde puedo ver textualmente las cláusulas que debe llevar el contrato de Justicia Alternativa al rentar una casa? Yo soy dueña de un departamento y lo quiero rentar. Interesante pregunta, ¿eh?
Viene en la página del Instituto de Justicia Alternativa, www.ija.gob.mx. Viene un apartado que dice criterios y lineamientos para llevar a cabo los procesos de métodos alternativos, y ahí vienen los requisitos que debe de establecerse para efecto de atenderlos.
Hola, buen día. ¿Puedo solicitarse un contrato de arrendamiento en el IJA, luego recabar firmas y volver al IJA para su registro?
Nosotros no generamos ningún contrato de arrendamiento, eso lo tienen que realizar directamente las partes, y lo que nosotros hacemos es el convenio final.
Dice, mi hija y su pareja fueron a la entrevista para ver si eran candidatos a inquilinos. Les preguntaron hasta el querer saber si profesaban alguna religión, cuáles eran sus horarios de trabajo y una serie de preguntas que consideraron hasta invasivas a su persona y privacidad. Me pareció interrogatorio, finalmente optaron por buscar otra casa. A los días llegó un aviso de no ser aceptados. Mi hija es persona honorable. ¿Qué opinan de esto?
Ahí son ya criterios de los propietarios, José Luis.
Correcto, bueno, prácticamente se nos está terminando el programa, digo, ya se acabó, no, prácticamente ya se terminó. ¿Cuáles son redes sociales, domicilio de Justicia Alternativa, por favor?
Ija.gov.mx es la página, ahí hay prácticamente toda la información, porque además, José Luis, hay 11 oficinas regionales en todo el estado.
Perfecto.
El domicilio es Avenida Enrique Díaz de León Norte, número 316, entre la esquina, entre la calle Garibaldi y Joaquín Angulo, ahí estamos ubicados, y los teléfonos es el 3313-800000 y la extensión es la 110 para métodos alternos. Nada más que si nos tengan paciencia porque se nos satura mucho la línea.
Ya lo creo que sí. Mi querido Celso Mariño, amigo de toda la vida y coordinador de medios de El IJA, y así como el licenciado Pavel Iván Rodríguez, jefe de métodos alternativos de El IJA, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ti por el espacio.
Gracias, fácil, gracias. Alcanza para 7 programas más de lo mismo, ¿eh? Estamos gracias, aquí nos escuchamos mañana, pásala bien.